Estamos escuchando. Es como pues mira, poco curioso.
Estamos escuchando una flauta hecha con hueso. Y es que hay muchos experimentos para saber qué música pues componían, podemos decir, o escuchaban los hombres prehistóricos. Y es que nos va muy bien para adentrarnos en el ambiente de lo que vamos a hablar ahora mismo.
Escuchamos sonidos de flauta con hueso de cabra, ¿eh?
Uh-huh. Hay muchos experimentos con hueso de distintos animales, con palos y troncos, con piedras.
Bueno, es un salto en el tiempo el que proponemos, porque además este sábado el Parque Etxe de Aralar organiza una salida única, es la de poder visitar esos nuevos restos arqueológicos que han aparecido en esta campaña de verano en la parte guipuzcoana de la sierra, ¿no?
Concretamente en la parte guipuzcoana, y no solo eso, sino que además a aquellas personas que vayan van a tener un lujo, el lujo de escuchar las explicaciones del arqueólogo que ha capitaneado al equipo que ha llevado a cabo, bueno, que lleva durante todo el año, pero especialmente en la campaña de verano, porque es una cosa muy concreta que se ha encontrado en esta campaña de verano, y estamos hablando ni más ni menos que del profesor de la UPV, Josean Mújica.
Josean Mújica, egunon.
Ay, que segunón.
Egunon, antes que nada, gracias por atendernos, porque sabemos que está muy ocupado y que nada se vuelve a adentrar en Aralar. Usted va a explicar mucho mejor que nosotras en qué consisten estos nuevos tesoros que se han encontrado en la sierra, en la vaguada en concreto de Ondarre.
Bueno, digamos que la vaguada de Ondarre se encuentra en un extremo de la sierra de Aralar, en lo que sería el límite entre la mancomunidad y el pueblo de Zaldivia. Y entonces, bueno, ahí hay una vaguada que en su momento aparecía ya documentada en el siglo XIV, etcétera, como una zona de pastoreo, pero donde apenas había estructuras documentadas. Entonces, bueno, como resultado de las prospecciones que hemos realizado durante los últimos 20 años, pues hemos ido encontrando distintos elementos que le van dando sentido a la ocupación humana de ese sitio.
¿Y en concreto qué es lo que han encontrado?
Bueno, digamos que lo que ha habido es una sucesión de descubrimientos más o menos importantes que, bueno, nos han permitido ver cómo la ocupación de esa zona ha sido más o menos continua, y lo que tenemos son restos de distinta cronología en ese entorno.
¿De qué cronología? ¿Qué años hablamos?
Bueno. En primer lugar habría que indicar que la zona de Ondarre es un depósito sedimentario muy interesante desde el punto de vista, para conocer sobre todo, ya digamos que los periodos relativos a la última glaciación, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un depósito fluvial importante, y entonces en un extremo de ese depósito, pues lo que se encontraron fueron restos de aproximadamente más de 40.000 años. Pueden tener 60.000, 80.000, que están descontextualizados, pero que prueban la ocupación de ese entorno ya en esas fechas. Digamos que sería el hombre de Neandertal que andaba cazando por la zona. Ahí posiblemente había una zona, una especie de lago más o menos grande, y entonces me imagino que irían aprovecharía la ocasión pues para cazar o para beber, etcétera.
¿Y la gente que va a acudir el sábado, en concreto, qué es lo que van a poder ver?
Bueno, en la zona lo que van a poder ver son, por un lado, una cista. Haciendo un poco de historia, habría que decir que en esa misma zona se encuentra el dolmen de Argarbi, que fue el primer dolmen que encontró José Miguel Barandiaga en la zona. Bueno, en la zona, fue el primer dolmen que encontró. Y digamos que eso sería un indicativo de que hace aproximadamente 6.000 años había un grupo pastoril en la zona o ganadero y que enterraba a sus muertos en ese punto. Con posterioridad, lo que nosotros vamos a ver, construyen una cista, pero la cista solamente tiene 4.200 años aproximadamente.
O sea que es posterior.
Es posterior, efectivamente, pero lo que indica es que en el mismo entorno, a una distancia de 300 metros, lo que hicieron fue construir otro cementerio.
Señor, perdone que le interrumpa, pero ¿una cista en concreto nos puede explicar lo que es?
Bueno, una cista es lo mismo que un dolmen en cierto sentido, es decir, que en el centro tiene una cámara donde van depositando los muertos, y luego los dolmenes tienen un túmulo que los rodea y que lo protege, es decir, un montón de piedras como si fuese una media naranja, y en estos casos, en las cistas, pues suele suceder que unas veces lo tiene y otras veces no. El asunto, la diferencia de las cistas sería que parece como que se intenta distinguir a ciertas personas inhumándolas en ese sitio. Entonces son más pequeños que los dolmenes y parece como que están pensados para un enterramiento para dos. Lo que pasa que, bueno, en estos casos lo que ha sucedido es que, independientemente de que inicialmente se pensase en construirlo para un individuo, se ha reutilizado con el tiempo. Entonces, pues había en Ondarre había 4 muertos y en Arzarangaña, que es una cista que está cerca también, había 5. Uh-huh. Entonces, bueno, parece como que en algunos momentos pues se entierra también a más gente.
Uh-huh. ¿En esa cista se han encontrado otros restos?
Bueno, normalmente en las cistas lo que suele haber son enterramientos, digamos que al muerto se le pueden dejar cosas, pero por ejemplo uh-huh. puede haber materiales perecederos que desaparecen, y aquí lo que hemos encontrado son sobre todo fragmentos de cerámica. Entonces se ve que les dejaban algunos recipientes cerámicos, pues con lo que fuese, o bien con productos de alimentación, etcétera.
Uh-huh. Y algún sílex, ¿no? Porque fue lo primero que encontró usted allí hace 4 años.
Bueno, a ver, los sílex ahí sucede una cosa. En un entorno muy pequeño hay restos de muy distinta época. Entonces, lo que le he dicho antes de restos de más de 40.000, uno de esos restos está como a 200 metros. Y luego, donde está la cista, parece que lo que hay es que fue un lugar donde hace unos 12.000 años iba la gente a cazar también, aprovechando posiblemente la zona del lago, que los animales iban al lago ese a beber o lo que sea. Uh-huh. Entonces, bueno, los restos que encontramos no son justamente los de los enterramientos, sino de gente que vivió en la misma zona antes. Uh-huh. Ahí el único elemento así un poco destacable sería, por ejemplo, un hueso decorado que apareció decorado con unos puntos y que sería una especie de colgante.
Uh-huh. ¿Dónde está ese hueso?
¿Cómo que dónde está?
No, que digo, si lo tienen, lo exhiben en el centro, en el...
No, está en restauración. Ajá. En el depósito de Diputación de Irún. Uh-huh.
Bueno, allí cerca de la cista luego también han encontrado otros restos, ¿no?
Efectivamente. Ajá. En ese mismo vallecito lo que sucede es que, bueno, que la gente continúa viviendo y en un momento dado cambia el ritual de enterramiento. Y en vez de enterrar los cuerpos enteros pues dentro de la cista o dentro del dolmen o dentro de una cueva sepulcral, lo que comienzan es a incinerar a los muertos. Uh-huh. Y entonces lo que sucedió fue que hace unos 3 años encontramos un cronlech, un círculo de piedras, uh-huh. y con posterioridad se han encontrado otros 2 cronlech. Digamos que el más interesante de todos es el primero, porque es el que más restos aportó. El asunto es que en la zona central encontramos una zona con mucho carbón, con más de 2.000 fragmentos, que luego se han podido identificar a estudios hechos por los antropólogos, en concreto Mónica Ruiz. Y entonces, bueno, lo que ves es que en un momento dado han hecho una incineración, han echado una serie de carbones y en la zona central apareció como una especie de cubetita pequeña donde había restos óseos incinerados de 2 individuos jóvenes. Uh-huh. Ahora, digamos que en ese sentido ha sido muy interesante, porque normalmente o pocas veces aparece tantos restos en un cronlech. Uh-huh. Por lo general suelen ser paupérrimos.
Uh-huh. ¿Y esos restos de qué fecha son? O sea, ¿cuántos miles de años tienen?
Esos restos digamos que tienen unos 3.000 años aproximadamente. Uh-huh. Y los restos de carbón que hemos encontrado en los otros 2 cronlech también son de la misma cronología, lo cual indica que, bueno, que el ritual de la incineración en las zonas de montaña, en zonas no concretamente situadas en la zona del Pirineo, pues también se extiende ese ritual de incineración en cronlech a otras zonas como Aralar, etcétera.
Uh-huh. Bueno, la cista y este cronlech van a ser lo que usted va a explicar, ¿no? En la salida que tienen organizada para el sábado. Y un poco la conclusión de todo esto que se va a ver, ¿cuál podría ser, aparte de lo que ha comentado antes, pues que se demuestra, ¿no? Que el ser humano ha estado hace muchos millones de años desde en Aralar.
Bueno, digamos que ese lugar ha tenido continuidad humana, vamos, el hombre ha aparecido a esa zona, yo creo que prácticamente todos los años, desde hace varios miles de años hasta la actualidad, porque hay que tener en cuenta que justo a unos 200 metros todavía hay un par de chabolas de pastores que continúan viviendo en la actualidad, durante el verano. Entonces digamos que esa práctica ya viene desde hace mucho y todavía tiene continuidad.
Uh-huh. Hay que decir que aparte de esta zona concreta de Ondarre, Aralar tiene muchas otras joyas.
Efectivamente, Aralar tiene un patrimonio cultural muy importante. En él, bueno, digamos que ahí acumula, además de los dólmenes, de las cuevas sepulcrales, y de estos clones que van apareciendo, pues tenemos también los menires y luego también acumulaciones de estructuras que, bueno, que son más recientes normalmente de cronología histórica, pero bueno, que en el futuro podrán servir para conocer cuál es el tipo de vida que han tenido los pobladores de la zona.
Uh-huh. De todo lo que se ha ido encontrando en Aralar, usted como arqueólogo que dirige las excavaciones, ¿cuál es la joya, si es que se puede escoger alguna, que hay para usted en la sierra?
Es que el problema para un arqueólogo no es tanto el objeto, porque claro, uno puede pensar que al ser, por ejemplo, un objeto de más de 40.000, dices, qué interesante, pues no, tampoco es eso, sino que el asunto consiste en rellenando lagunas que te permitan, bueno, tener un conocimiento más amplio de la zona. No es tanto el objeto como el conocer, que digamos que ir llenando el vacío que hay en relación a determinados temas. Por ejemplo, unos hallazgos interesantes fueron en la misma zona dos cabañas de época romana.
Uh-huh.
Y bueno, digamos que tampoco te esperas unas estructuras tan bien construidas en esas fechas, pero efectivamente estaban muy bien construidas.
Uh-huh. Señor Mujica, si se pudieran hacer catas en todo Aralar, ¿qué no aparecería allí? ¿Qué tienen ustedes el olfato que puede estar ahí todavía escondido?
No, yo creo que más que olfato lo que hay es bastante trabajo.
Sí.
Sí, lo del olfato.
Lo que hay es que estar allí, ¿no? Pero eso, sí. Que tendrán indicios de que eso, que el ser humano ha estado allí desde hace millones de años y que se van encontrando, ¿no? Que a lo largo de la historia, pues hay restos allí.
Sí, lo que, bueno, digamos que hay que intentar leer en superficie qué es lo que, no sé, pues ver y fijarte en rocas que parecen que no están en una disposición natural, ver acumulaciones de bloques o tal que dices, esto parece que los ha aportado el hombre, porque este tipo de elementos suelen estar bastante difíciles de identificar, salvo que tengas costumbre. Digamos que hay prospectores, pues el grupo Illarriá, Colón, Chuguarte, etcétera, hay una serie de gente que, bueno, que te van informando también de los descubrimientos, de restos que parece que tienen algún interés. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que se irá acostumbrando la vista y, bueno, pues vas aprendiendo poco a poco.
Uh-huh. Señor Bujica, ¿cuánta gente trabaja en el equipo, en las excavaciones?
Bueno, pues este año hemos estado trabajando pues unas 15 personas.
Uh-huh. En la campaña de verano.
En la campaña de verano, sí.
Uh-huh.
Todo pues... el mes de junio.
Uh-huh. ¿Y cuándo van a volver?
Bueno, digamos que ahora estamos intentando, vamos, la idea es restaurar la cista, entonces, bueno, volveremos en breve para proceder a su restauración con la ayuda de Jordi Studer, uh-huh. que es restaurador de la Diputación, y entonces, bueno, pues no sé, me imagino que dentro de 15 días o 3 semanas.
Uh-huh. Pues señor Mujica, que sigan trabajando, que nos siga Aralar ofreciendo estos tesoros, que ustedes sepan datarlos y explicarnos un poco más, ¿no? Pinceladas de la historia del ser humano ahí en la sierra, y que vaya muy bien la salida de este sábado.
Bueno, pues muchas gracias.
A usted.
Es que
agur.
Agur, agur.
Bueno, Natalia, no podemos interrumpir más el trabajo de José Mujica porque está muy trabajador y ya hemos visto que hay muchísimo que buscar, que ya decía que no es olfato, que es trabajo,
que
trabajo, trabajo, y
encontrar.
Que hay que seguir investigando. Mm. Pero yo me pongo calzado cómodo porque quiero meterme aún más de lleno, si cabe, en una de estas visitas. Por eso vamos a sumar una nueva voz a este Boulevard Magazine, la de Ainhoa Díez de Salazar, que es la coordinadora del Parquetxe de Aralar. Kaixo, Ainhoa, egunon.
Egunon.
Bueno, hemos oído hace un momento un hueso decorado con unos puntos como colgan, huellas del hombre de Neandertal, restos de hasta 80.000 años, aunque nos vamos a centrar sobre todo en los que tienen una datación de unos 3.000 años. Yo creo que calzado cómodo, porque este sábado tenemos que seguir esa ruta que proponéis y que nos gustaría que nos hicieses una pequeña visita virtual, porque es impresionante, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, que la salida que hemos organizado para este sábado, aparte de que vamos a andar por un entorno ya donde el mismo escenario es muy bonito, pues bueno, merece la pena intentar llegar más allá de lo que vemos en superficie y contar con la experiencia y con el trabajo de José Mujica, y que nos va a explicar un poco, pues bueno, todo lo que os acaba de contar, sí. Nos lo contará o intentará contar in situ este sábado.
Las que salís del parqueche del Alto de Lizarrusti, ¿por dónde va un poco el recorrido? Para que la gente, yo creo que ahora estaba cogiendo mapa o mirando en Google y ver un poquito por dónde va el recorrido, porque si no pueden sumarse, igual otro día se acercan.
Sí,
o
sí.
Miras la zona con otros ojos, que parece que no, pero
sí, también es verdad.
miras al suelo de otra forma.
Sí, el punto de encuentro va a ser el parquetxe de Lizarrusti. Lizarrusti está, bueno, está en Ataun, en el alto de Ataun, en el alto de Lizarrusti, y bueno, es una de las entradas principales al Parque Natural de Aralar. Entonces nosotros nos encargamos un poco allí en el parquetxe, que tenemos el Centro de Interpretación de Aralar y, uh-huh, y el Museo Barandiaran aquí en Ataun, pues de dar a conocer a la gente ese patrimonio natural y cultural, las dos cosas que tenemos aquí en el entorno. Entonces, en la quedada será en el mismo parqueche, ¿eh? Quedaremos en Lizarrusti, cualquier persona puede venir, ya que hay, bueno, un parking amplio en el que se puede dejar el coche, no va a haber problema de sitio. Quedaremos allí a las 9 de la mañana y, bueno, pues partiremos todos juntos hasta esa zona de Ondarre o de Picueta Ondarre, donde se han hecho las investigaciones y donde nos estará esperando José Mújica. Tardaremos más o menos alrededor de hora, hora y cuarto en llegar desde Lizarrusti hasta esa zona, hasta ese valle. Entonces, bueno, no es una ruta así con mucha dificultad para nada, pero tampoco es una ruta que hayamos destinado igual a las familias o a los niños, ¿no? Es un poco más destinada a gente que bueno, que tenga interés.
Trekking de semiprofesionales, ¿no? Podríamos
bueno,
decir.
Sí, o cualquier persona que tenga un mínimo
en entender
un poco el entorno, que muchas veces pues nos vienen niños y no hay ningún problema, ¿eh? Nosotros encantados de que disfruten también con este patrimonio que tenemos los niños. Lo que pasa que estamos hablando de unos 11-12 kilómetros. Vale. Entonces, bueno, cualquier persona que pueda hacer esos kilómetros será bienvenida el sábado.
Yo no sé, Ainhoa, si hay algo que sea especialmente impactante cuando lo ven, lo que más impresiona una vez que llegas hasta allí. Pero claro, yo imagino que los niños, si los notan niños, oímos hablar de cromlechs, de uh-huh, círculos, uh-huh, de menhires. Bueno, recuerda un poco a nuestra infancia y a mundos llenos de energía, ¿no?
Claro.
Esa conexión con el mundo neandertal.
Claro. Mira, nosotros solemos hacer a esa zona también rutas con los centros escolares. Hacemos rutas, pues bueno, de interpretación un poco del entorno y demás. Y lo que más les sorprende es que nadie se espera lo que hay ahí. Estás andando por un bosque, de repente termina el bosque y empiezan lo que son los prados de Aralar, un poco el corazón de Aralar, y de repente ves a lo lejos ahí unas piedras que salen en vertical, que hasta que te acercas no sabes muy bien qué pintan, porque claro, tienen una forma curiosa, están puestas ahora Josiane y su equipo de trabajo desde el año pasado, pues pusieron en pie todas esas piedras y es muy impactante desde lejos pues ver ese cromlech que encontraron, ¿no? Y bueno, a los chavales les impresiona primero de lejos que ya se ve algo y luego, claro, cuando se enteran de que hay abajo, ¿no?, debajo de ese cromlech, pues hay enterrados o en su día o siguen habiendo enterrados cuerpos, un cuerpo en cada cromlech, pues les impacta.
Claro, yo me imagino que ya solo podría mejorarse eso si pudiésemos ir, ¿verdad, Natalia?, una noche de luna llena y meternos en ese círculo a ver si es verdad, ¿no? Hay muchos sitios en los que se visita también en nocturno o en fechas concretas para cargarse de la energía, ¿no?, ancestral,
claro,
esa que conecta la tierra con el cielo, con el sol, con la luna.
Claro, además Ataun,
igual has probado, igual te lo estoy diciendo, resulta que has probado ya.
Bueno, sí, hacemos
con luna llena.
Hemos hecho aquí ruta, sabéis que Ataun está muy unido a la mitología hoy en día todavía, y hacemos rutas mitológicas, algunas son durante el día y otras que normalmente solemos hacer en julio, hicimos el mes pasado, hacemos una ruta nocturna, andamos por aquí, por esta zona de Ataun a la noche, o mejor dicho al anochecer, cuando se supone que salen todos esos seres mitológicos, ¿no? Y bueno, tiene su encanto andar por el monte y por esta zona también de noche, ya que bueno, te transporta a otras épocas.
Sí, muy lejanas en este caso, una época.
Muy lejana.
Sí,
cuéntanos un poco, pero rápidamente, así para ponernos la miel en los labios, ¿qué mitología envuelve en toda esta zona?
Bueno, mira, justo en la zona donde vamos a ir mañana, hay recogida una historia mitológica muy muy conocida por aquí, por el entorno. Igual te diría que es la más conocida de esa zona de Aralar, donde José Mújica ha andado haciendo todas estas investigaciones. Ahí al lado hay un dolmen, que es el dolmen de Gentillarri, y que bueno, que tiene una historia mitológica, aparte de que hoy en día ya está excavado ese dolmen y sabemos un poco la historia, también está unida a ella una historia mitológica que bueno, que cuenta que los últimos gentiles de esa zona desaparecieron sobre debajo de esas losas del dolmen, ¿no? Que vieron aparecer una especie de luz, a lo lejos no sabían muy bien esos gentiles qué era esa luz y fueron a pedir consejo al gentil más viejo, más mayor de la tribu, vamos a decir, y ellos les dijo, bueno, que eso era el comienzo del cristianismo y que, bueno, con eso, con esa luz llegaba el final de lo que sería la época de los gentiles. Entonces lo que tenían que hacer era enterrarse debajo de ese dolmen, cerrar la tapa y bajar uno al pueblo a dar la noticia del nacimiento, vamos a decir, de Cristo o de lo que sea, ¿no? Y bueno, ese último gentil que bajó a dar la noticia, pues se dice que fue Olentzero. Entonces, pues bueno, sí, esa zona, yo os he contado una que es un poco la más importante, pero guarda muchas historias y muchas leyendas que merece la pena, pues bueno, indagar un poco en ellas, ya que forman parte de nuestra cultura y de nuestro pasado al final.
Sí, la verdad es que nos reencuentran también con el niño que llevamos dentro, ¿no? Porque empiezas a oír a hablar de historias de gentiles y al final acaba saliendo Olentzero, y la verdad es que es emocionante. No me extraña que tengáis tantas rutas mitológicas, ¿eh? Porque tenéis historias muy chulas para contar.
Claro, porque el Olentzero, por ejemplo, pues hoy en día se está viendo desde una perspectiva, vamos a decir, casi de folclore, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que el Olentzero no deja de ser un personaje mitológico que viene de hace mucho tiempo. Aunque ahora, hoy en día, pues bueno, le hemos dado otro toque más moderno, ¿no? Pero no deja de ser un gentil, un personaje mitológico.
Ainhoa, yo no sé si es cierto que hay gente que va a la zona de la que hablábamos, a esos dólmenes de Gentillarri, a echar las cenizas de seres queridos, si se puede, si no, si hay que respetar, aunque nos haga ilusión o nos resulte un enganche con nuestros ancestros, pues hay que respetar el trabajo que hacéis después vosotros.
Claro, sí, sabemos que bueno, gente, varias personas han ido a esa zona y a otras zonas donde hay dólmenes y demás, a echar las cenizas pues de esos seres que se han ido en el último tiempo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente en un parque natural ni en ningún sitio deberían echarse cosas así, menos en un parque natural y menos en esta zona de Ondarre que os comentaba, ya que, bueno, esas cenizas al final pueden interferir en lo que es el trabajo de los arqueólogos, ¿no? En un principio, sin ninguna dificultad se descartaría la antigüedad que tienen esos restos, pero no deja de poner complicaciones y trabas a ese trabajo, entonces no es para nada recomendable esas cosas, ¿no? Aunque, bueno,
que bastante trabajo tenéis vosotros y el equipo de José Mujica para que encima vayamos ahí a complicarlo en todo.
Claro.
Que sabemos que la gente lo hace por la carga emotiva que tiene el lugar, pero bueno, que se recomienda que se separen en unos kilómetros o unos metros, ¿no?
Claro, hay que intentar quitar esa costumbre de echar las cenizas por ahí, por lo menos cerca de esos sitios, sí.
Uh-huh. Ahí no hay una pregunta práctica. ¿Para la salida del sábado quedan plazas?
Sí. Uh-huh. Mira, lo único que hay que hacer para apuntarse es llamarnos en el 943-180335 o escribirnos un correo a barandiaran@gipuzkoamendizmendi.net. O nos llaman o nos escriben para apuntarse y claro que hay plazas. Hasta el mismo día, si alguien no le ha dado tiempo a apuntarse o ha hecho el plan a última hora, no hay ningún problema también en venir sin apuntarse. Uh-huh. Nosotros cogemos los nombres para hacernos un poco la idea de la gente que va a venir. Pero desde aquí animo a todas esas personas que tengan un mínimo de interés en conocer un poco nuestro pasado y ver un poco pues ese patrimonio que os hablaba, ¿no? Cultural, pero también natural de esta zona de Aralar, ya que es una ocasión, bueno, que muy pocas veces se da, que es conocer de la mano de esos arqueólogos y de esa gente que han andado haciendo las investigaciones, pues todos esos restos, ¿no? Es además Joxean, bueno, aparte de ser un gran trabajador y un gran arqueólogo, es un comunicador nato, ¿eh? Entonces explica muy bien las cosas de una forma muy entendible y no hay que dejar pasar esta oportunidad.
Claro, que a veces pensamos que solo podemos encontrar este tipo de aventuras en el cine, hay apasionados de Indiana
que
Jones.
Tenemos aquí al lado.
Claro, y tenemos aquí muy cerquita grandes restos, grandes proyectos y bueno, y grandes comunicadores como José Mujica y también como Ainhoa Díez de Salazar, que nos ha contado cómo va a ser esa ruta maravillosa por una zona como la zona de Ondarre, que bueno, que de momento hemos visto de forma virtual, pero el que quiera el sábado se apunta y si no, supongo que haréis más visitas.
Haremos,
o más rutas.
Sí, solemos hacer, pero bueno, esta de este año va a ser especial, ya que han encontrado muchas cosas, pero todavía, bueno, están cosas a medio descubrir, entonces es importante también ver la ilusión que tienen Joxean por a ver lo que van a encontrar, sí. O a ver qué pueden, como antes os decía él, más que el olfato, el trabajo, ¿verdad? El trabajo de todo lo que se puede investigar. Entonces yo creo que ahora es un momento muy bonito para visitar esa zona.
Claro, y formar parte de esta aventura, porque claro, yendo en medio de la investigación uno se convierte también en una parte activa, o bueno, lo puede ver en riguroso directo, que siempre nos gusta.
Exactamente, porque una parte muy importante de todo este trabajo arqueológico es la educación, al final la educación ambiental y que la gente pueda saber, porque al final estos arqueólogos trabajan para que todo el mundo pueda descubrir un poco nuestro pasado, y es de cara al público estas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y es importante, ¿eh?
Pues un viaje al pasado que hemos hecho gracias a José Mújica y a ti, así que te agradecemos mucho tu participación en el programa. Eres la coordinadora del Parquet de Aralar. Este sábado guiarás esa ruta y habrá muchas más. Ainhoa Díez de Salazar, un abrazo grande.
Muchas gracias. Es que ricasco.
Agur.